Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
La 1:00, las 12 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al sexto día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Llegamos con ánimos renovados y falta nos hace porque vaya día dejamos atrás. Nos dieron por todos los lados y en el camino se nos quedaron algunas de las opciones de medalla más importantes. El quinto día, agua. La delegación española se quedó con los 3 metales conseguidos con anterioridad. La imagen de Paula Badosa saliendo en silla de ruedas después de tener que dejar su partido por un golpe de calor ha sido una imagen representativa de cómo le fue el día a la delegación española. No fue todo malo, estaría bueno, pero sí que nos hemos quedado con el gusto amargo que produce o que se produce cuando das a un deportista como medalla segura y pierde la oportunidad. Y en ese sentido sí que hemos visto imágenes un tanto descorazonadoras. Pero esto de los Juegos Olímpicos es así y cuando menos te lo esperas salta la liebre y llegan las medallas. Y hoy puede ser uno de esos días y además muy pronto porque en hora y cuarto, 2:15 de la madrugada, comienzan a contar las posibilidades de medalla en las pruebas de remo. Como siempre, luego detallamos los horarios concretos de un día largo que va a terminar a eso de las 4 de la tarde con el España-Argentina de baloncesto. Antes tendremos golf, sin John Ran, eso sí. Tendremos remo, tiro olímpico, balonmano, natación. Mireia afronta su última prueba en estos juegos. Vela, tiro con arco, slalom, tenis, en este caso solo con Pablo Carreño. Baloncesto masculino y femenino, hockey hierba y gimnasia artística. Y muchas cosas más porque hablaremos de los golpes de calor, del chocolate. ¿Es usted, por ejemplo, de los que por la noche se levanta irremediablemente le hinca el diente a una onza de chocolate y piensa, pecado, pecado, pecado? Pues a lo mejor no lo es tanto, ¿eh? A lo mejor le sorprendemos con lo que nos van a contar. Y vamos a hablar de un montón de asuntos que nos ligan a la cultura japonesa. Es curioso cómo dos países tan distantes, tan lejanos en lo físico y supuestamente también en lo cultural como España y Japón tienen tantos puntos de conexión. Y los juegos greco-romanos y las curiosidades que nos cuenten Miguel Aguilar y Belén Díaz. Y todo lo que venga, porque este es un programa en el que cabe todo, pero sin saberlo previamente. Cualquier cosa puede pasar. Ah, y que no se me olvide. ¿Ligan mucho los japoneses y las japonesas? ¿Cómo hacen para ligar? ¿Cuál es la técnica del ligue en Japón? Pues existe. Nos lo van a contar precisamente desde allí. ¿Qué tal, Soankar, jefe de deportes de COPE? Buenas noches.
Muy buenas. De hecho, en Japón hay liga. Por lo tanto, entre japoneses y japonesas...
Y liguero.
También.
Liga y liguero. Y se liga. O sí, sea que sí. Es un país un tanto promiscuo, ¿no?
Es un gran país.
Un gran país, sí, señor. ¿A ti cuándo te da la gusa que le pegas?
Pues... a cualquier cosa.
A lo primero que encuentras.
Desde luego. Porque no me suele dar mucho.
¿Pero eres más de dulce o de salado?
No. Yo el dulce lo dejo... muy, muy para excepcionales ocasiones, de verdad.
Sí.
Ni de postre ni nada de esto.
Bueno, pero antes ya le sacas rendimiento a lo que viene, ¿no?
Por supuesto. Claro. Por eso no,
hay que mantener un equilibrio siempre.
No llego casi al final.
No te voy a preguntar por lo de antes. Y como todos los días, hablamos con un compañero para saber cómo viven los juegos. Y a este lo mismo te lo encuentras esta noche en este especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio, que lo mismo te lo encuentras a las 7 de la mañana contándote en la tele el partido de la Eslovenia de Luka Doncic. Es así, porque me ha pasado en estos juegos.
De hecho, mañana no va a estar en la transmisión, pero estará en muchas más, porque tiene otros compromisos. Es promiscuo a nivel...
A todos los niveles. Sí. No, él a ver, tampoco va a ser falta hablar de las interioridades de la gente, pero...
Y eso que ya tiene una edad.
Sí, tiene una edad, pero el que tuvo, retuvo, ¿sabes? Y el bicho... ¡Ay, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho!
¿Cómo lo pasé con él? Como lo había pasado antes en Lituania, él en un medio y yo en otro también, pero en este último mundial en China fue realmente... extraordinario.
Fuisteis la pareja de tenores, sin duda alguna, del baloncesto español.
Yo más barítono y todo.
Ciro López, hola Cirus, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos? A las 6:30 me vas a poder oír en Eurosport, porque tengo partido imaginaba. De Eslovenia, precisamente.
¿Otra vez Eslovenia?
Eslovenia otra vez, sí. Me toca Eslovenia y Argentina. Tengo que hacer otro de Argentina también, y Eslovenia es el segundo partido, sí.
Vale.
Ahí estaremos.
¿Es contra quién es hoy?
Contra Japón.
Ah, bueno, claro, el otro del grupo de España. Bueno, y se supone que será más fácil para Doncic y los suyos, ¿no?
Sí. Bueno, fue muy fácil también el otro día. O sea, es que al final ganaron de 20 y algo, fueron ganando casi de 30 a los argentinos. La verdad es que fue más fácil de lo esperado, sí.
Yo te estuve viendo, claro, es que salimos de aquí, no te vas a dormir. No, sales a las 6:15, pues llegas a casa a 6:30.
A ver a los amigos.
Pues claro. Lo que pasa es que no sabía que estabas y de repente, pum, ahí va, si estás Ciro.
Hoy yo no he podido dormir hasta ya por la tarde, porque después empiezas a ver el partido de España de fútbol. Claro. Hoy es el resumen de las 3 de la tarde, luego digo, pues hay que comer. Comí casi a las 5 de la tarde, ¿no? Pero se te va pasando todo y no, a mí por ejemplo me pasa eso, no me entra hambre si se me pasan las horas, pero ya llega un momento en que sí.
Claro, luego pasa que luego cuando te entra...
Claro. Sí. Por cierto, Ciro, estamos hablando de Japón, pero los restaurantes... A los que fuimos en China de la mano de Pellao.
Sí, sí. Pellao es la guía que teníais.
Sí, era una extraordinaria guía y eso nos sirvió a todos para conocer mejor China. Japón, por mucho que queramos, yo creo que esta gente lo va a conocer poco, porque es que no los dejan. Y una de las anécdotas de Ciro en China fue un aterrizaje forzoso que yo pensaba que le iba a dejar fuera de los juegos, mejor dicho, del mundial.
Sí, sí.
¿Qué os pasó?
Pues nada, que me fui a andar, tenía la costumbre de irme a andar por las mañanas y de vuelta ya iba con chanclas, además ese día cometí el error de ir con chanclas, no sé por qué, porque además yo si salgo a andar o a correr es con zapatilla y aquel día, no sé, salí, igual quería hacer menos recorrido o dar solo un paseo y venía deprisa para porque había quedado para comer con Swankar, resbalé. Y me pegué con la cabeza, pero bueno, estuve a nada de que se me tuvieran que poner puntos en la cabeza. No se me llegó a abrir la cabeza, pero sí el codo. Y el codo sí que estuve un mes y medio. No hubo rotura, pero sí que me abrí el codo.
¿Pero qué pisaste para caerte si ibas andando?
No, agua. Había estaba agua. Lloviendo un poco. Había llovido, aunque era cubierto.
Era en Guangzhou eso,
¿no? Se había hecho un charquito.
Eso fue en Guangzhou, creo.
En Guangzhou, sí, al principio. Nada, el primer partido. Sí, o sea, me pude haber perdido el primer partido. Y nada, bueno, afortunadamente el médico de la selección me dijo que me hubiera tenido que poner puntos, pero claro, como ya habían pasado 3 o 4 horas, ya no me pudieron poner puntos y tal, pero bueno, nada, esa fue la anécdota del viajito. Bueno, no hubo más, pero...
Pero que se pueda contar esa, ¿no? Que se pueda contar esa, perfecto, tampoco vamos a entrar en más detalles. ¿Qué tal me come Swankar cuando va por ahí, bien?
Me come muy bien. Además, escúchame, no le hace ascos. Mira, no le hace ascos a ninguna comida.
No se me ocurre otra cosa.
O sea, le da igual a la China.
Porque es un hombre de mundo, ¿verdad?
Pero la sopa de pollo negro aquella... Bueno, mira, esa es verdad que esa no la aguanta. Tenían hasta las plumas allí.
Mira, escúchame, se tomó una... yo creo que la del pollo negro no, pero en el mismo sitio...
El pollo negro tenía las plumas, literal. Y eran negras.
Sí. Yo ni me atreví a entrar en el sitio. O sea, prefiero no comer lo que queráis, yo os miro, pero yo aquí no como. Pero él sí, él le sacó partido, él dijo...
Sí, pero después íbamos a los buenos restaurantes, ¿eh?
Bueno, fuimos a uno, también en Guangzhou, extraordinaria.
Sí, ¿sabes? Pero hay que ser gallo de día y gallo de noche, ¿eh? Claro,
sí,
hay que comer
claro.
en los de tres estrellas y en el
español,
en
ya lo conté el otro día.
Sí.
En español, en Shanghai, el el sitio
sí,
aquel, el español, que comimos unas patatas bravas, pero como si estuviéramos en Madrid o en Barcelona.
Muy bien. Yo es que no, yo Igual hago mal en decirlo, pero no acostumbro. Cuando me voy fuera no voy a restaurantes españoles.
Hay gente que no lo hace. A mí sí. Claro. Cuando llevo mucho tiempo sí que me gusta.
Eso te iba a decir. Claro. Eso te iba a decir.
Un mes. Claro. Mira, voy a probar esto.
Te tira un poco más la...
No, y, quiere, claro. Y curiosidad también, ¿eh?
Para ver qué tal es la comida española.
Claro, a ver si es verdad que es española o es un señor que, como algunos que dicen que ponen cocina japonesa en España... Y no se parece mucho, pero hay otros que son un escándalo de buenos.
Sí, sí. Siru, ¿sabes en qué hora vives?
Pues no te creas, ¿eh? Estoy como un poco perdido, porque claro, mañana, por ejemplo, lo que te digo, me voy a levantar hoy a las 5:30 me levantaré, para llegar allí a sobre las 6:15, 6:10, porque empezará a las 6:30, entonces estaría a las 6:10. Y la verdad es que después, a ver, el otro día dije que también eran las 6 de la mañana, digo, para, me vuelvo a casa y me meto en la cuna. Nah, al final no te metes porque lo que te pasa a ti, te lías, empiezas a ver, sí. Ojo, es que ahora juegan estos, ahora juegan los otros, ahora tal, y al final que no sé en qué día vivo, es verdad.
Claro, pero es que además Eurosport tiene 8 o 9 canales, entonces malo será que no pilles algo que te interese en alguno, claro, de los canales. Claro, empiezas a hacer zap, claro. Y dices, aquí me quedo, aquí me quedo, y al final te quedas.
Que yo sepa, es otro de los nuestros, es un...
Un enfermo.
Sí,
le gusta, claro, el deporte,
pero
todos
los deportes. Es que ese es el problema, que nos gustan todos. Yo, por ejemplo,
bueno, a mí hay algunos que no me gustan, pero claro. El skateboard este me gusta, pero bueno. Tal y como se ha visto.
Vaya
en los
perra
juegos,
tenemos Sirius con el skateboard. Llevamos unos juegos.
Escúchame, es difícil.
No, a ver,
de
que
digerir.
me gusta, pero es que el nivel no es el adecuado para unos Juegos Olímpicos. Claro. Por lo menos lo que yo he visto.
Esto es como el salmo responsorial, ¿no? Esto lo vas a decir todas las noches al comienzo del programa,
¿no?
Que el nivel no es...
Pasa que tampoco...
Es que, sí, hay que tener en cuenta la cultura skate de Swankar, ¿sabes?
Claro.
Que un día montó en un patinete eléctrico
no,
y
claro.
Así.
Me lo estoy imaginando subido a una tabla de
Tú
skate.
No te puedes imaginar que en Estados Unidos, cuando ni se sabía nada de esto, pues...
Tú ya subías.
No, yo no subía, pero lo vi. Y también lo de los eléctricos estos, también compramos. Y nos movíamos en Miami, nos movimos un tiempo ahí, pues no es tan difícil, ¿eh? El eléctrico. Ahora no sé, ha pasado el tiempo y a lo mejor nos caemos. Pero yo no me refiero tanto a eso.
En Madrid no tienes patinete eléctrico, ¿no?
Nos regalaron uno en la convención de Granada.
Aquí sí, nos sí, te regalarían a ti, a mí no me regaló nadie nada.
A un grupo de directores de la casa.
Ah, vale.
¿Le regaló unos patinetes?
Sí, no. Ahora ya puedes decir el nos.
Sí,
vale.
Lo utilicé en el pasillo de mi casa, ¿sí? Y casi no me caigo, así que lo tengo ahí aparcado.
¿En serio?
Pero sí, te digo que sí.
¿Y estás poniendo a parir a los que se caen en el skateboard?
No,
anda.
Yo no, y vuelvo a repetir, que el deporte puede estar bien, pero que hace falta más nivel.
Pero a ti te fastidia que se caigan.
No, a mí lo que me fastidia es que veo gente ahí con auriculares, como si en vez de un deporte estuvieran, sí, haciendo otra cosa. Digo, oye, por lo menos si te pones auriculares, si haces lo que tienes que hacer, por lo menos intenta hacer cositas que parezcan difíciles. Pero hay alguno que todo lo difícil, ¡pumba!, al suelo.
Siro, a que ahora te das cuenta de que no está todo tan fácil como parece.
No, el tener
que sobrellevar esto, el peso no. De esto el día a día, no es tan fácil.
No es fácil, pero yo, que estuve casi un mes con Swankar, si lo sabes llevar al final, si lo coges de la manita, le explicas las cosas y le dices, tenemos que ir a este sitio, tenemos que ir al otro, él al final es muy dócil.
A regañadientes, o sea, pero...
Él va. Lo llevé de la manita, como diría Andrés Montes, lo llevé de la manita por China.
Desde la muralla china.
¡Hombre! Esa bajada. ¡Ey! Eso, tengo el vídeo y te lo pienso mandar.
Desde la muralla china hasta la ciudad imperial... Claro, y además
es que hay que
todo
hacer
eso,
turismo
la plaza
cuando
Tiananmen,
vamos.
Swankar,
la plaza de Tiananmen, oh. En la que estuvimos con los pasaportes retenidos más de media hora.
¿Cómo que más de media hora? Casi una hora.
Bueno, pero claro. Más de media hora. Y luego el parque aquel remando y con unos señores.
Qué romántico.
Qué bonito.
Es que en la plaza de Tiananmen, buenas noches.
Hola, Vittorio.
Buenas noches, Vittorio.
¿Vittorio?
No se fiaban de vosotros en la plaza de Tiananmen,
¿no? Es verdad, no se fiaron y nos estuvieron allí casi una hora. O sea,
sin pasaporte.
Y cuando
y lo que más acojonó a Swankar, con perdón, sí. Le dice, están ustedes en tal hotel, número Swankar González, habitación no sé cuánta, y Siro López, habitación no sé. Y ahí ya.
¿Sabían en qué habitación estábamos? Y en el hotel Shangri-La de Pekín.
Shangri-La,
con todo este mundo que llevamos, me Hola. Da pena que Tokio se esté viviendo como se está viviendo.
Claro. Ya, claro, pero eso sí. Es inevitable. Eso claro. Es algo con lo que tenemos que
vivir. Lo más bonito, Joseba, de todos modos, fue el paseo en barca. Estuve a punto de cogerle la mano. O sea, imagínate,
yo te hubiera dado un
somos catetos. Somos catetos, que es como si vienes ahí a Madrid al retiro, ya no debe haber barcas. No sé si
eso no es cateto, hombre.
En el retiro ahora, con la pandemia, no sé si habrá, pero vamos.
Pero había hasta hace poco.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno,
sí,
yo te puedo
nosotros
decir,
fuimos al retiro de.
Eso no es cateto, hombre.
A pasear en la barquita y tal, allí en plan romántico, ya te digo.
Pues yo te digo una cosa, ciudad que tiene coche de caballos, ahí me subo. Ahí hasta sí. Con relaño estuvimos en un coche de caballos en Sevilla.
Sí, ya, hace una calesa de esas.
Hace no, más que años que Matusalén.
Había que ver, o sea. En
el 88.
Esa sí que es una foto.
Antes de un partido España-Argentina, en de fútbol, sí. Que vino Maradona. Pues dijimos, vamos a dar una vuelta ahí en
una calesa.
En un coche de caballos, efectivamente. Maravilloso, hombre.
Pues me estoy imaginando a Suáncar delante de un tanque en Tiananmen. ¿Te imaginas? Bueno. Le mete un zurriagazo al tanque que sale disparado. Sale para
lo más normal es que el tanque te lo meta a ti.
Ahora, la bajadita, fuimos a la Gran Muralla. Y entonces le digo, mira, ahora subimos en el teleférico, pero bajar, vamos a bajar en... ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Qué era lo que con lo que bajábamos?
Sí,
el maquinillo aquel, una
yo qué sé, bueno, una barca.
No era una barca. No,
subimos en...
¿Teleférico?
Subimos en teleférico,
efectivamente. Sí.
¿Y en qué bajasteis? ¿En teleférico? ¿En barca?
No,
bici?
No, bajamos en uno de estos de rail, o sea, sí.
De
rail. ¿Sobre el agua?
No.
Sí, había agua.
No. ¿Cómo que había agua? ¿Había bajo agua?
Sí, íbamos oye, pasando
la próxima
agua.
Vez que vayamos a hacer esto, por favor, vamos oye, a hacer una reunión antes por la tarde
y así, así
acordamos lo que tenéis que decir porque vamos, estáis
no, era como una vagoneta, como un vagón, es una como vagoneta, un vagoncito,
pero es que había llovido entonces, pues yo me mojé ahí. Todo.
Claro. Bueno, igual sí, no sé.
Suáncar, Ciro,
ya os mandaré el vídeo.
¿Os montasteis en China en esos carricoches de tracción humana? Que
va? No, eso no,
no eso no. Ahí no. Nos daba pena por el hombre que iba tirando el carro.
Imagínate tú si me subes.
Claro, imagínate que si subes Suáncar. Yo todavía estaba un poquito más fino, pero Suáncar, el pobre hombre, se jubila inmediatamente ya.
Pues por eso. No estamos para eso.
Bueno. Oye, no, ay, no. Mira, me estoy acordando, mi amigo José Espósito, que tiene un método de trabajo del XT29, del que ya hablamos en su día, sobre todo en la pandemia, me ha llamado para preguntarme si conocía a alguien en Twitch que hiciera deporte y se pusiera a hacer el reto durante 15 días para hablar de la otra parte, la no sedentaria, de los que usáis el Twitch.
Yo me apunto, dile.
¿Sí?
Sí, vale. Coña, te lo digo además.
Son 29 minutos cada día de trabajo.
Vale, perfecto. Vale. Yo me apunto, porque además lo he vuelto a empezar, porque es verdad que había dejado un poquito el hábito eso de salir 3 o 4 días a correr, y ahora he vuelto ya a empezar, pues cada 2 días estoy saliendo, y me va fenomenal, o sea, que dile que sí, te lo digo en serio. Además.
Perfecto, pues te va a venir bien, ya verás. Vale, oye, Ciro, cuando te da el ataque de gusa, ¿qué le pegas tú?
¿Qué es eso?
Que te da el hambre esta incontrolable, que te despiertas por la noche y dices, qué hambre tengo, me levanto
yo,
y voy.
Yo, por ejemplo, mira, cuando te he oído lo del chocolate,
sí.
Yo soy muy chocolatero.
Ah, pues tienes que oír la entrevista que vamos a tener.
Claro, pero eso la quiero oír, y a veces, pues eso, la preocupación es decir, joder, me he quedado hoy sin cenar, porque yo cuando quiero bajar peso, además de correr, la solución es cerrar la boca. Y entonces, yo hay noches, ayer por ejemplo no cené, la noche anterior tampoco, pero hay algún momento que... No sé si fue antes de ayer que dije, mira, un poquito de chocolate, una oncita de chocolate, eso no me va a engordar. Pero después me voy a la cama y digo, joder, igual, después de quedarme sin cenar, ahora voy y rompo la dieta tomándome una onza de chocolate. Entonces, cuando te he oído, digo, coño, voy a oírlo porque igual no es para tanto.
Hombre, si se controla, luego nos lo va a contar un especialista, si se controla vale. Y si...
Chocolate negro hace menos daño, ¿no?
Bueno, igual te llevas alguna sorpresa, ¿eh?
¿Sí?
Cuidado, igual te llevas alguna sorpresa.
Pues no quiero llevarme sorpresa, no voy a oír a este señor.
Señora. ¿Tus recuerdos de los Juegos Ciro se remontan a cuándo?
Pues a Seúl... Bueno, el primer... recuerdos me se remontan al 72, yo creo, porque el 78 tenía 12 años, tampoco yo creo que no había televisión en casa, entonces yo creo que los primeros así recuerdos fue el 72, y sobre todo tengo muy grabado lo de la matanza de la Villa Olímpica, claro, de Múnich. Y por eso me hizo mucha ilusión, por ejemplo, yo la primera vez que estuve en el pabellón donde se jugó la final olímpica, que fue la primera vez que pierde la selección americana contra los soviéticos en un final muy controvertido. Fue en una Final Four de, me parece que en el Múnich. 87, que fue Múnich, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Y estaba justo, es que hablo del pabellón de deportes porque estaba el pabellón de deportes estaba al lado del Estadio Olímpico y al lado de lo que fue la villa de en donde se produjo el suceso y la muerte de los atletas israelíes.
Joder, aquello fue... Sí. Se hizo una película, ahora no recuerdo el título, sí. Extraordinaria,
sí. No hace mucho, además, como 7 o 8 años.
Múnich 72, me dice Vaquero, que sí, se llama la película. Sí, sí. Buenísima la película, recreando todo aquello que
y ese fue mi primer recuerdo, yo creo, de Múnich 72. Yo Mar Spitz, recuerdo que fue, yo creo que el gran bombazo.
Digamos,
claro.
Y eso siempre te queda grabado.
Claro,
también, ¿eh?
Y después de, por ejemplo, de Montreal, siempre lo asocias también a atletas, ¿no? Pues eso, pasó lo de la matanza, Mar Spitz, que fue la gran estrella de esos juegos, y después, por ejemplo, en Montreal, el recuerdo que tengo es de Nadia Comaneci, de los dieces de Nadia Comaneci, también tengo ese recuerdo muy, muy marcado de la gimnasta rumana, ¿no? Y ya después, ya, digamos, ya como profesional... mis primeros juegos que yo no fui a Los Ángeles porque solo fue Javier Ares, fue el 84, que narré el baloncesto, pero desde Barcelona, desde el estudio de Barcelona, y Javier estaba, es el único que se desplazó de Antena 3, y él estaba en Los Ángeles. Antes habíamos vivido el preolímpico, ahí sí estuvimos con Swankar en París. Haciendo aquel preolímpico que ganó Rusia, pero que no
ya
fue...
Ya lo dijimos también el otro día en Bercy, el Palace Sport de Bercy.
Sí, maravilloso.
Que en aquel momento era ultramoderno y ahora sigue siendo un gran pabellón, pero ya está...
Sí, pero bueno, ya claro, tiene ya 40 años.
Obsoleto.
El pabellón, un poquito obsoleto. Y ya... Eso como profesional fue eso, y desde luego, claro, lo más maravilloso fueron dos juegos, los de Barcelona, porque era la ciudad en la que residía y era vivir los juegos en tu ciudad, y los de Seúl, porque fueron los primeros in situ, y a mí esa jornada inaugural, pensar que de 200 periodistas acreditados que había... yo era uno de ellos, que dices, o incluso de la gente de 80 o 60.000 o 50.000 personas que estaban dentro del estadio. Yo era uno de los privilegiados que podía decir cuando tuviera nietos que yo había estado en esa jornada inaugural de Seúl 88. Bueno, pues para mí es la...
Fueron unos
la
grandes leche. Juegos también los de
sí,
Seúl, ¿eh?
Sí,
los no sé de que Seúl para fueron... España eran...
Sí, casi. Bueno,
sacar una medalla era un milagro.
Claro, tuvimos una, yo creo que en natación, no sé si Sergi López hizo una medalla en natación.
Sí, me acuerdo de la de Sergi López.
¿Te acuerdas? Y no mucho.
Y un tirador,
más,
tuvimos, sí, tuvimos cuatro medallas. Y un tirador que estuvimos persiguiéndolo por la embajada española.
En vela Doreste, José Luis Doreste, en dobles de tenis Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal. En natación, 200 brazadas, Sergi López. Y en tiro, Jorge Guardiola.
Guardiola, estuvimos detrás de Guardiola, que terminamos Luis Pinar y yo.
Luis Pinar, me acuerdo.
Conduciendo por Seúl, ¿eh? Conduciendo.
Más majo. Coño.
Y terminamos en la embajada con la mujer del embajador allí, que nos ofreció, pues ya se había ido Guardiola, que nos ofreció unos canapés y estas cosas. Y Manolo Lama, como siempre, en el IBC. Aunque en aquella época salía mucho más, porque éramos menos, muchísimos menos.
Claro, y estaba obligado a salir más, claro.
Sí.
Vale.
Salíamos a hacer el baloncesto, o sea, no se quedaba tiempo en el IBC.
Y de esos juegos, aparte de esas pocas medallas, tengo el recuerdo que gana Ben Johnson, que es la había sido campeón del mundo en Tokio el año anterior. Gana la carrera, que fue impresionante, le gana a Carl Lewis. El silencio fue sepulcral, yo no había oído un silencio.
Son muy proamericanos en Corea del Sur, ¿eh?
Sí, es verdad.
No tanto en Corea del Norte. No.
Y después, el recuerdo que tengo es el despertar, que a las... Nos acabamos de acostar igual a la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, y a las 4 nos estaban llamando de Madrid. Oye, que ha dado positivo Ben Johnson, que va a haber una rueda de prensa. Te acordarás tú también, ¿verdad?
Oye, claro, es que nosotros todas las noches llegábamos al apartamento, porque eran apartamentos en Seúl.
Yo estaba en hotel.
Y tomábamos ginseng. Nos traíamos unos propios coreanos que nos servían el ginseng, pero eso era a las 2 o las 3 de la mañana.
Claro.
Porque es que ahí sí, no es como ahora que se van... Bastante antes, a las 11, 12 de la noche en Seúl, podían terminar la jornada pues a la 1, a las 2.
Sí, es verdad.
Y cuando habíamos terminado de meternos el ginseng y nos íbamos a la cama, ¡pumba! Oye, sí, sí. El positivo de Ben Johnson.
No, además fue un bombazo. Yo tengo un recuerdo muy, muy, muy fresco, el recuerdo aquel, del positivo fue, claro, es que fue era el gran ídolo de aquellos juegos hasta que evidentemente saltó todo por los aires cuando se descubrió el caso de dopaje. Siru, si te tuvieras que quedar con un deportista, ya sé que es muy difícil esto, pero ¿a quién elegirías? Un deportista por olímpico.
Español
o... Lo que quieras.
Pues seguramente a mí me impresionó Carl Lewis. O sea, me parece... El Hijo del Viento fue una cosa espectacular, era grandioso, o sea, te lo encontrabas, yo me acuerdo de cruzarte con él en el estadio y lo veías como un superhombre, ¿no? O sea, era, aparte que era un tío guapete, era alto, yo creo que debía medir 1,90 m,
sí.
O sea, era un tiazo, ¿no?
Muy fibroso, sí, es verdad.
A mí me impresionó por vivirlo in situ. Yo creo que Carl Lewis me llamó mucho la atención, me parecía un superhombre, me parece.
Además es que se salía del estereotipo del velocista fornido, muy cachas, este era más largo que
fibroso. Sí,
muy fibroso. Sí.
Al final los atletas de velocidad 1,88, son un poco como,
mira, 1,88.
Como los ciclistas,
gran saltador,
¿no?
De
que son muy culones, con mucha pierna y tal, sí. Y este no, este rompía esa estética del corredor de distancias cortas, ¿no? Sí. Es verdad.
Ayer hablamos en este programa con Fernando Romay, al que conocéis perfectamente. Y él nos habló básicamente de ti, Siro. Quiero que lo escuches por si quieres responder algo.
Derecho
para nuestro Big Three, Siro López, Manolo Lama, Suancar, ¿quieres dejar algún mensaje?
Y sobre todo a Siro, por favor, a Siro.
Bueno, Siro.
Ya el puñetero Twitch este que va, algún día va a estar 26 horas. O sea, está con las redes sociales que. Un día se va a levantar y se va a encontrar con él. Se acuesta tan tarde y se levanta tan temprano que se va a encontrar con él mismo en el baño, de verdad. Y lo deje. Es un inadaptado. Es un inadaptado.
Pues eso es lo que dijo Fernando Romay de ti.
Sí, bueno, oye, todavía no me dejó del todo mal, ¿eh? Viniendo de Fernando, cualquier cosa podía haber salido de ahí, de esa boquita. O sea, que todavía no me castigó en exceso. Bueno, Romay era un martirio cuando... me acuerdo en Francia, Suancar, que...
En el 83.
Claro, en el 83.
En la medalla de plata.
Claro, y en los tiempos
muertos... Llevamos tiempo ya en esto.
Claro, y te dejaban poner... Bueno, en ese europeo y después en la Liga Española, esto te dejaban poner micro en los tiempos muertos, estabas al lado del banquillo y siempre te hacía cualquier putada, o sea, o te quitaba el capuchón del micro, o te tiraba un chándal por encima del micro, por encima de tu cabeza, o sea, era el eterno bromista que dices, pero este tío no estará concentrado en el partido, no tendría que estar, pues era igual, después salía y salía concentrado.
Ayer se acordó de que antes de Los Ángeles fue aquel final de Liga, ¿te acuerdas?
En el,
Palacio de los Deportes de Madrid.
Claro.
Del Real Madrid.
Claro.
Los golpes aquellos.
De Davis y Turriaga y Fernando Martín.
Exacto. Sí, sí. Sí, sí.
Yo nunca había visto ni creo que se haya repetido que por los mamporrazos se volvió a jugar el partido al día siguiente.
Pues lo recordó y diciendo que después, en la siguiente concentración, no sé en qué país, si dijo, si era en México creo.
Sí,
que
fueron
dijo,
a México.
Se
sí.
cascaron con los mexicanos.
Es verdad.
Y los que se habían cascado en Madrid se cascaron juntos contra otros.
Sí, sí, sí. Porque les hicieron una encerrona allí que se ve que fue, vamos, pues sí. impresionante. Bueno, de hecho, me parece que tenían dos amistosos apalabrados con los mexicanos y el segundo no se jugó. Porque dijeron, bueno, aquí vamos a salir directamente a la cárcel.
Claro.
O sea, porque fue terrible.
Terminamos, Siro. Tiene buena pinta el baloncesto este año en los Juegos, ¿eh?
Sí, tiene muy buena pinta. Lo que pasa que... Yo siempre he dicho...
¿Qué pasa, Soncar? Estás ahí,
los cuartos de final. A mí siempre me preocupan los cuartos de final. Porque eso te cambia todo. O ganas, o si pierdes te has fastidiado bien, ¿eh? Pero, y viendo lo que está pasando con los equipos españoles, yo soy de los que piensan que menos de 16 medallas no vamos a tener. Y que nos podemos acercar a las 20, pero es que estoy viendo que se nos están yendo medallas.
El día de ayer es para borrarlo del mapa, del calendario
Lo del judoka me dejó un poquito aturdido.
¿Y el tenis?
Porque vi la tensión. Sí,
y la sangría del tenis.
Todo fuera.
La sangría del tenis fue
todo
horrorosa. Fuera, horrorosa. Sí. Pero tú eres más optimista que...
Soy optimista. El único miedo que tengo es que el otro día, viendo el partido de Francia-Estados Unidos, me acordé, es que Estados Unidos no entre como cabeza de serie, que espero que sí, que entre como mejor segundo, porque recuerdo en Atenas que habíamos hecho una gran primera fase, creo que quedamos además primeros, los americanos habían hecho el tonto cuarto, quedaron cuartos, incluso hubo peligro de que no pasaran a esos cuartos de final, nos tocaron los americanos y nos mandaron para casa. Entonces, yo espero que esta vez, pues los americanos, aunque han hecho el tonto, queden segundos, los mejores segundos, y sean cabeza de serie, que no nos toquen con ellos, y si no nos toca con ellos, yo soy muy optimista. Aunque es sorteo puro, soy muy optimista y estoy convencido de que este año vamos a pillar medalla otra vez.
Para poner el punto y final a una gran generación.
Sí, sí, sí. Yo creo que es la mejor despedida la despedida que se merece.
A una parte de una gran generación.
Claro, pero quiero decir, la despedida de Pau Gasol como representante de una gran generación.
De la generación
de oro, claro.
Ya se fue Navarro, ahora Pau.
Felipe Reyes.
Claro, Felipe Reyes.
Claro, por eso lo digo.
Sí, sí.
Bueno,
claro.
Ya volverán mejores tiempos. Bueno, mejores no sé, con que vengan parecidos no estaría mal.
Sí, mejores va a ser difícil.
Sí, mejores va a ser complicado. Sí, sí. Sirius, que te queremos mucho.
Bueno, yo ya sabes que a vosotros también.
Luego te escuchamos a las 6:30, ¿no? Eslovenia,
sí,
Japón.
Media.
Vale.
Sí,
pues,
a ver si llegamos al Mundial de Japón,
llegaremos,
Indonesia y...
Llegaremos.
¿Cuándo es eso?
Y ahí iremos
eso
a cantar.
Es
¿en Japón otra vez?
En el 23, sí. Japón.
¿Japón?
El 23, sí, por ahí sabes si
voy. Qué pasa, qué pesado.
Japón, Indonesia y...
Y Filipinas.
Y Filipinas. Nos puede tocar una de las tres sedes. Vale. Pero la final sí que creo
hay
que
hay que ir,
En Japón.
Sí.
Hay que ir.
Bueno, si España se clasifica con las ventanas estas tan extrañas.
Bueno, yo también. Hacemos un programa de unas 6 de la mañana allí y yo también voy.
Pues también. No, tú en París.
No, que París no, que quiero ir, ir a Indonesia. Yo quiero ir a Indonesia, no que a París.
Claro,
a París
el baloncesto es un deporte
para
Siros y demás.
Y
Swankars. Y Siros. Un beso, Siro, gracias.
Un beso, adiós. Hasta luego.
12:32 en Canarias. Decíamos al inicio que la imagen del día ha sido la de Paula Badosa saliendo de la pista de tenis en una silla de ruedas, vacía, completamente vacía, sin un gramo de energía después de sufrir un golpe de calor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo se produce esto? ¿Qué es un golpe de calor? Pues vamos a preguntárselo al doctor Carlos Mastías, es el director médico del Hospital HM de Torrelodones. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal está? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios.
Para un médico estas horas de madrugada son horas intempestivas. Un médico serio hasta ahora está durmiendo normalmente, ¿no?
Bueno, algunos estamos haciendo guardias, o sea que estamos acostumbrados a nuestras noches.
Excepto cuando se hacen guardias, claro está. Si no se hace guardias, sigue durmiendo, no es hora de estar despiertos. Por mucho calor que haga, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿qué es un golpe de calor?
Pues mira, lo primero que hay que decir para toda la gente que nos está oyendo es que lo que le ha ocurrido a la tenista española no es un golpe de calor. Es una terminología que se utiliza mucho y periodísticamente todos los titulares lo han diagnosticado erróneamente de golpe de calor, pero un golpe de calor es una cosa afortunadamente muchísimo más seria y que puede llegar a comprometer la vida, ¿no? Realmente el término correcto para lo que le ha pasado a Paula es un agotamiento por calor, que no es exactamente lo mismo.
Ajá.
Una situación provocada por una dificultad que tiene nuestro cuerpo de gestionar el exceso de calor. Pero el golpe de calor, clínicamente hablando, es una situación, como te digo, que es, vamos, que representa un riesgo para la vida y que tiene una serie de acontecimientos fisiológicos y de problemas internos que ponen en peligro el sistema nervioso central y que efectivamente pueden producir la muerte, ¿no? Gracias a Dios lo que le ha pasado a nuestra tenista, pues no ha sido eso, es un agotamiento por calor.
Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el paso siguiente para que sea un golpe de, o sea, que un caso de agotamiento se convierta en un golpe de calor?
Pues la diferencia es que los mecanismos habituales que el cuerpo tiene para soportar el exceso de calor, pues directamente fallan, se cortocircuita, colapsa un poco el sistema y entonces pues puede producir que la temperatura corporal se eleve muchísimo, por encima de 40 grados, que incluso el propio sudor se anule y estos enfermos en ocasiones no se les encuentra ni siquiera sudando, y que es esa situación de falta de gestión del exceso de calor pues provoque un fallo a nivel de todo el sistema orgánico que ponga, como decimos, al paciente en un riesgo potente y que si no recibe tratamiento pronto pues no mejore, y que obviamente tarda mucho más en recuperarse y no tan poquito, gracias a Dios, como ha ocurrido con Paula, ¿no? El agotamiento por calor es muy típico de las situaciones que se están viendo allí en Tokio, ¿no? Es decir, mucho calor ambiental, mucha humedad, y el mecanismo habitual por el cual el organismo gestiona el calor externo, que en este caso es la evaporación, el sudor, a partir de temperaturas mayores de 35 y humedades mayores de 75, empieza a fallar, y ahí es cuando empieza a producirse ese agotamiento, que gracias a Dios se trata pues como lo que han hecho con ella, ¿no? Ponerla a la sombra, reposo, hidratación, y en muy poquito pues está recuperada, ¿no?
Doctor, ¿hay algún síntoma que nos haga o nos pueda hacer ver que estamos en proceso de sufrir un caso de agotamiento por calor o un golpe de calor? Además, evidentemente, del calor que el cuerpo sufre cuando está en una situación como esta.
Pues mira, esto es muy interesante porque yo creo que lo útil de esta charla que tenemos es para que todos los deportistas amateurs pues saquen alguna información de provecho, ¿no? Yo el primer consejo que sí que me gustaría transmitir es, oye, si tu familia no come de esto y si no te pagan por ello, si estás en unas condiciones similares a esas, no salgas en los momentos en los que haya esas condiciones de calor y humedad, porque realmente te puedes jugar la vida. El agotamiento por calor, los síntomas que tienes es sobre todo pues una falta de rendimiento, es decir, no estás fino, no llegas, pues que en este caso a una pelota antes, te cansas muchísimo más, no vas a sentir más sed de la normal, incluso puede que no sientas mucho más calor del normal ya aclimatado a esas condiciones, y luego empiezas ya pues con esa sensación de mareo, de aturdimiento y de falta de rendimiento, y ese es el momento obviamente de parar, y Paula lo ha hecho correctísimamente y con una madurez tremenda, avisar y decir, oye, no puedo más porque entra en riesgo su salud.
Y cuando una persona no tiene más remedio que hacer algo en ese contexto, con esas temperaturas altas y al sol, ¿qué métodos de prevención habría para que no lo sufriera?
Pues mira, siendo muy mundano, ir por la sombra, que es un consejo muy de pueblo.
¿No? ¿Y si no se puede?
Efectivamente, con ropa clara, lo más ventilado posible, mucha hidratación previa, tener un teléfono móvil con batería y cobertura a mano, por si en un momento dado, yo, pues por ejemplo, que soy muy ciclista, nos pasa algo y te tienes que ir a una cuneta o algo, avisar, ¿no? Porque a veces, pues oye, puede estar uno en el pueblo saliendo a correr o con la bici y estar muy lejos de cualquier persona que se pueda evitar, llevar mucha agua, eso sí, y bueno, y evitar también, como decía tú, cubrirse la cabeza, ropa clara, evitar la insolación, que también es otra de las cosas que nos puede producir la exposición excesiva a la luz solar en este caso y altas temperaturas. Pero yo creo que el consejo más juicioso es intentar en la medida de lo posible ajustar la actividad deportiva a momentos hasta primeros o a finales del día, siempre que sea posible, que es lo más razonable.
¿Su amigo Chema Martínez le hace caso cuando le da estos consejos o no?
Mi amigo Chema Martínez me hace caso lo justo y necesario.
Sí. A mí no me hace ninguno, por muchas cosas
amigo, que... pues te lo perdonamos, pero bueno. Pero he de decir que del bueno del Martínez, que es bastante juicioso, conoce bien el cuerpo, conoce bien las limitaciones, y aunque le veamos por ahí descamisado y sudando como un pollo, claramente, igual que ha hecho la tenista, cuando tiene que parar, sabe que lo primero es lo primero y que el sentido común, en su caso, prima sobre el resto, aunque esté un poquito loco.
Bueno, pues un poco ha sido una muestra de la amistad que les une. Pues lo de un poco.
Ahí está.
Exactamente. Doctor Carlos Mastías, el director médico del Hospital Universitario HM de Torrelodones. Un placer hablar con usted. Que vaya todo muy bien y feliz verano, doctor. Gracias.
Igualmente, un abrazo. Un placer.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Los Juegos Greco-Romanos.
¿Por dónde irá hoy la disertación de nuestro Pedro Martín en los Juegos Greco-Romanos?
Ayer compitió el mejor judoka del momento, Nico Seran. Su cuerpo estaba perfecto, pero su cabeza no gobernaba en su cuerpo. Hoy debía competir la mejor gimnasta del momento, Simone Biles. Su cuerpo está perfecto, pero su mente no puede con el cuerpo. Del problema de la estrella Biles se habla en todo el mundo y será más gordo. Del problema de Nico se hablará poco y se lo comerá él y su entrenador. Greto dice que no hay que sacar las cosas de quicio. Son cosas de toda la vida y de todos los deportes. La presión de la competición. No es una enfermedad personal, es una enfermedad social. Cada vez nos exigimos más y cada vez aceptamos peor los reveses. Pues sí, Greto, tenemos un problema.
Pues sí, y sobre todo unos más que otros. Y en este caso, Simone Biles, ya saben que ha renunciado a disputar la mañana las pruebas individuales de todos los aparatos, pero las pruebas individuales. A ver qué pasa pasado mañana, a ver qué pasa. Tenemos que hablar con una deportista, en este caso una deportista que ha hecho historia en los Juegos Olímpicos. Vamos con ella. En un programa especial de los Juegos Olímpicos no podía faltar una de las grandes deportistas olímpicas que nos ha deparado este país, que es Teresa Zabel, doble oro olímpico en Barcelona 92 y en Atlanta 1996 en esa embarcación S470 que tantas y tantas alegrías nos ha dado. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
¿Qué tal?
Todo bien. ¿Vosotros?
Nosotros muy bien, encantados de estar aquí cubriendo los Juegos Olímpicos, que para ti me imagino que también será algo muy especial, ¿no? Cada cita olímpica a ti te tiene que traer un montón de recuerdos y de buenos recuerdos además, ¿no?
Sí, sí, sin duda. La verdad es que los Juegos Olímpicos son algo mágico. Yo los descubrí con 11 años y desde esa misma tarde, sentada en un sofá que los descubrí, tenía claro que eso tenía que ser parte de mi vida. Y la verdad es que es un evento muy, muy especial.
Lo que pasa es que, Teresa, es curioso cómo es la vida, ¿no? Cuando ya pasan los años y uno mira o echa la mirada hacia atrás, se da cuenta de cuántas circunstancias y cuántos pequeños detalles pueden marcar la carrera de uno o de una deportista, ¿no? Porque tus Juegos Olímpicos originalmente no eran los de Barcelona, eran los de Seúl. Y una decisión que se tomó en su día incluso te apartó de la vela y todo, ¿no?
Sí, sí, así fue. La verdad es que todo el mundo, cuando me presentan, siempre, pues, como acabas de hacer tú, ¿no? Doble oro olímpico, la única mujer española con dos oros, tal y que cual. Y eso suena como que llegas y besas el santo, pero realmente no es así. Yo iría incluso un poquito más atrás, Joseba, porque si nos vamos al 84, yo tenía 19 años y estaba compitiendo ya a nivel internacional, estaba entre las cinco primeras. Y sin embargo, no fui tampoco a esos juegos. ¿Por qué? Porque no había vela femenina. Y cuando digo vela, esto es perfectamente transferible a otros muchos deportes, la mayoría. Y con eso nos damos cuenta de realmente lo que ha avanzado el deporte femenino en estos últimos 30, 40 años. Luego, como muy bien acabas de recordar, llega a Seúl, gano la selección y no voy. Y aquello pues fue el palo más grande de mi vida deportiva, pero también te tengo que decir que esos palos nos hacen fuertes.
Claro.
Y
claro,
gracias a ser fuerte pude ganar luego los dos oros.
Llegó a haber un periodo de hasta un año, ¿no?, en el que dijiste ya no vuelvo a competir más, no vuelvo a regatear más, no quiero saber nada de todo esto, ¿no?
Estuve varios meses, sí, estuve varios meses, pero luego, bueno, la sensatez imperó y me volví a subir al barco y con más ganas que nunca.
¿Y a quién le tienes que agradecer básicamente el haber dado ese paso? Es decir, si no hubiera sido por esta persona o por estas personas, yo no hubiera ganado nada.
Yo creo que no fue una persona en particular, fue como una suma de muchas personas. Yo me fui a Londres a estudiar, un posgrado, y entonces, ¿sabe?, un día cenando con ellos, uno me dijo, bueno, ¿y tú cuando se celebren los Juegos de Barcelona, ya que no quieres navegar, qué vas a hacer? ¿Vas a hacer de voluntaria o algo así? Y claro, y es esto que de repente dices, pues algo tendré que hacer esos días, claro, y la verdad es que ser voluntaria, si a lo mejor podría participar, pues qué pena. Entonces eso desató un poco todo. Luego también me llamó Patricia, me propuso que navegáramos juntas y, no sé, fue como una secuencia de hechos.
Teresa, 3 veces campeona mundial, 3 veces campeona de Europa, 12 veces campeona de España, elegida mejor regatista del mundo. ¿Por qué es diferente el mundo olímpico? ¿Por qué es diferente un oro olímpico?
Un oro olímpico, mira, nosotros en vela, y esto pasa en otros muchos deportes también en nuestro país, podemos ganar un mundial y no se entera nadie. Tenemos que llamar a casa para contarlo. En los últimos años ha mejorado un poquito quizás, pero en mi época realmente era así. Nosotros no teníamos cobertura mediática, no estábamos ahí en el centro de la atención, y sin embargo unos Juegos Olímpicos, todos los deportistas son iguales. Da igual que compitan en taekwondo, en vela, en fútbol, en baloncesto o en esgrima. Y eso es lo que hace grande a los Juegos y lo que hace que los deportistas que compitan y que ganen en los Juegos sean más grandes todavía.
Es que supongo que ese oro, el primero sobre todo, es el que te cambia la vida a ti, ¿no?
Sí, la verdad es que te cambia la vida. El oro te cambia la vida en el sentido de que, bueno, piensas, Te demuestras a ti mismo que realmente puedes, que te puedes proponer un objetivo tan difícil como ser el número uno del mundo en un evento puntual como son unos Juegos que solo se celebran una vez cada 4 años y que puedes llegar. Y esto yo creo que es evidentemente un antes y un después.
Has dicho que la mar, como dice la gente de la costa, como decimos de la costa, que la mar a ti te ha dado mucho, te ha dado la vida, y tú has querido devolver eso que tanto te ha dado, pues con una iniciativa que se llama Ecomar y en la que quieres concienciar sobre todo a los chavales de la necesidad que hay de cuidar lo que tenemos, de cuidar nuestro entorno, porque es lo que le va a quedar a las próximas generaciones, ¿no?
Así es lo que nos va a quedar a todos, ¿eh? Porque yo tengo una conferencia que se titula Sin mar no hay vida y en ella acabo contando por qué todos necesitamos el mar. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos y vivamos donde vivamos. Y esto es algo que hacemos a través de la Fundación Ecomar. La Fundación Ecomar pues ya lleva 22 años de trayectoria y hace 22 años cuidar el medio ambiente, la gente te miraba como diciendo que y esto está un poco pirada, ¿no? Sin embargo, pues fíjate, ahora el tema del medio ambiente, la sostenibilidad, está en boca de todos y todo el mundo se apunta. Con lo cual, pues fue un proyecto innovador y realmente un poco adelantado a su tiempo, pero que el tiempo nos ha dado la razón. Y es que es así, sin mar no hay vida.
Claro que sí. Teresa, que lo vivas con emoción. Felices Juegos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso,
felices
hasta pronto.
Juegos también.
Adiós. Poco a poco se nos van los minutos hasta el punto de que en minuto y medio va a empezar la participación española en esta 6ª jornada de los Juegos Olímpicos, así que nos vamos a ir directamente hasta Tokio. José Luis Gil, hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba y compañía.
Tu actividad no comienza dentro de un minuto y medio, sino dentro de 11 minutos.
Me has asustado un poco, me he vuelto a la Starlist, me he limpiado las gafas, no vaya a ser que hubiera tenido ahí un percance. No, no, empezamos a las 9, ¿eh? Empezamos a las 9 con esa segunda jornada de calificación del trap femenino y con nuestra Fátima Gálvez, que está en una situación, pues, delicada, no nos vamos a engañar. Segunda jornada de calificación, recordemos, las 6 mejores son las que accederán a la final. Y nuestra tiradora pues no está en la mejor posición después de un mal día en la primera jornada, sobre todo en la primera y en la tercera tanda, donde hizo 22 de 25 y eso la ha llevado muy atrás a la clasificación. La ha llevado al puesto 20 a la hora de afrontar las dos últimas tandas. Por lo tanto, pues bueno, de momento hay que hacer dos 25, por lo menos intentarlo, y ver qué es lo que pasa por la parte de adelante. Pues que alguien tenga un mal día, que alguien falle, pero no hay que engañarnos. Repito, la situación de Fátima es delicada ahora mismo, pensando sobre todo en clave de meterse en la final de los 6 mejores. Mejor lo tendremos en chicos, ¿eh?
Eso será a partir de las 4 menos 20, ¿no? Alberto Fernández, ¿no?
Correcto, 10:40, cuando la rotación de 6 de Alberto comparezca en el foso B, otras dos tandas de 25 disparos, y aquí la situación es mucho más optimista. Alberto ahora mismo es sexto. Y es sexto pues porque tuvo un despiste en la primera tanda. Hizo un 23 de 25, la segunda la resolvió con pleno, la tercera la resolvió con pleno, y yo creo que por lo menos las sensaciones que nos llegan es que Alberto está bien, se ha recuperado de ese primer 23, lo ha procesado, lo ha asimilado, ha hecho F5, ha reseteado y está en condiciones, pues con otros dos 25s, de plantarse en la final y ser otra opción de medalla para la delegación española. Más que nada porque si Alberto ya también se cae, yo creo que tenemos que ir a buscar a Angelito a la bahía. Pero bueno,
esto se termina hoy, por cierto, ¿no?
Sí, estas dos se terminan hoy, pero evidentemente la competición de tiro continuará con otras modalidades.
Hay que recordar que hay un
hombre,
mixto.
Hombre, es el líder, hola, ¡hombre! Manolo, ¿qué pasa?
Estaba aquí ya un rato escuchando con el doctor, que me resultó curioso porque ayer a las 3 hablábamos con otro médico, el doctor Viso, amigo de Germán Dobarro, que me dejó flipado cuando dijo que a partir de 32 grados, creo que dijo, que se olvide la gente de hacer deporte. Yo dije, joder, madre mía, pero ¿quién hay a partir de 32 grados que no haga deporte? Y estaba escuchando, piensa que esta pareja, Alberto y Fátima, van a volver a disparar con escopeta porque se compite individual y luego se compite en mixto. Son una buena pareja en individual. Fátima es de un pueblo maravilloso que se llama Baena, un pueblo que está, bueno, el pueblo de donde es José Antonio Luque, nuestro querido compañero de Mediaset, es de Baena. Es una chica que además que tiene un arte y una gracia que no te puedes ni imaginar. Y hoy es cierto, como bien dice Gil, lo tiene complicado porque, no porque yo no crea que vaya a hacer 50, que creo que lo va a hacer, sino porque estoy convencido que las que tienen por delante no van a fallar.
Bueno,
perdona, Baena, Córdoba, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Ah, bueno, ¿por qué te crees que lo ha dicho?
Porque
lo ha dicho.
Es que no sabía muy bien si estaba en Córdoba o en Jaén, pero es Córdoba.
Baeza. No, Córdoba. Es lo primero que he dicho Baena, Córdoba.
Baeza.
Baeza no, es Baeza cosa. Es Jaén.
Por
Baena
eso digo, porque como ha dicho Santa
esa es la confusión.
Claro, pues Baeza sí es Jaén y Baena está al lado de Cabra. Por eso lo ha dicho Manolo. Si
es 24, que sí, señor, es que yo la conozco además.
Claro.
Que un día un premio que me dieron, le sobraba un pueblo, un premio ahí en Baena.
Y te dieron.
Me lo dieron a mí y el gran premio se lo llevó Fátima. Como debe ser.
Sí, señor. Bien hecho, bien hecho. Oye, que Manolo, la participación española ha empezado ya.
Sí, la participación española ha empezado con una final, llamémosla de consolación. Es una final que en esta modalidad de remo, cuando no te clasificas entre las primeras 6 embarcaciones, las segundas 6 embarcaciones, bueno, pues pelean del 7 al 12. Es una final que queda bonito, oye, pues para decir he sido diploma olímpico. Y poco más. También piensa que está Adri ya en el maravilloso campo de gol. Cuando digo Adri,
Arnaus, sí.
Digo John Rand, porque decir Adri Arnaus es decir hay John Rand, porque John Rand, Angelito, podría haber estado aquí y no está.
Está Angelito yo, también ya. Hola,
aquí
Angelito,
estoy, Joseba, buenos días.
Decir, Rand, nosotros os escuchamos desde que empiezas a la una, os estamos oyendo.
Exactamente.
Nos habéis oído con Siro.
Pues mira, pues hubieras estado a todo gusto en esa conversación con Siro.
No, sí, os he estado. Yo te voy a decir, no queremos hablar porque tampoco os queremos robar protagonismo.
No tenemos problema por eso.
No, digo, desde el principio.
No somos Juanma Castaño, ¿eh? No te preocupes por eso.
No. Pero me duele. Hay gente que desde primera hora de la mañana ya trabajando para el programa de la madrugada, me duele.
Nos ha costado la entrevista con la que vamos a abrir mañana. Mañana, esa sí que nos ha traído bastantes quebraderos
ahí
de cabeza.
Ahí sí podías estar, ¿eh?
Muchos emails y muchas peticiones. Hemos tenido que tirar de amigos para que estuviera mañana.
Hemos tenido que llamar a México, incluso.
Incluso. Pero bueno,
ya no estoy con los dientes largos, Joseba, para escucharlo.
Yo, con lo que acaba de decir Suárez...
Tú ya lo has pillado, ya. No, estamos, a ver, somos un poco ciclotímicos, tenemos que reconocerlo. Tenemos tanto subidas como bajadas. Pero lo de ayer fue malo, ¿eh? Lo de ayer nos dejó...
Sobre todo, yo sufrí por dos personas. Bueno, por tres. Sufrí por Nico, sufrí por Kino y sufrí por Angelito. Sufrí por Angelito porque Angelito ayer se levantó a las 6 de la mañana para ser el primero en judo. Fue el primero en judo, estaba emocionado con Nico. Y la verdad, yo tengo que decir que yo le tenía entre los oros. ¿Sabes que aquí hacemos una porra,
sí, la porra
de medallas?
Sí. Sí.
Y distribuimos metales. Yo era de los que tenía entre los oros, o sea, no tenía mucha duda de que este iba a ganar oro. Bueno, también lo tenía Alejandro Blanco, que dirá la gente, uno que sabe de esto, Alejandro Blanco. Alejandro Blanco fue presidente de la Federación Española de Judo mucho tiempo, hasta que saltó a la presidencia del COE. Pero la verdad es que Angelito fue un bajón.
A ver, al final, lo que hay que pensar, y yo entiendo que la gente esté deprimida, luego te voy a dar el argumento optimista, Joseba, lo que hay que pensar es que es verdad que si España tenía 4 oros individuales en el punto de mira en estos juegos, uno era Carolina Marín, rodilla rota. Otro era John Ram, Kobe. Vete. Otro era Nico Serazadisvili, ni medalla. Y el otro es Sandra Sánchez. Ya si me falla Sandra
Nadal
Sánchez,
también,
¿eh? que lleva 50 competiciones sin bajarse del podio, ya me retiro. Lo de Nadal es aparte, ¿eh? Lo de Nadal no lo meto aparte, porque encima el tenis es más complicado. Djokovic para mí era más favorito. Pero es que para mí estos cuatro que te he nombrado eran candidatísimos al oro.
Pero pues, sin conocer,
vamos a quedar de momento sin tres medallas.
Ángel, excesivamente del judo, se le vio muy responsabilizado desde el primer combate, ¿eh? Tardaba muchísimo en resolver y los dos primeros los ganó por oficio.
Suancar, cambia responsabilizado por presionado y por lo que otra sea. Palabra un poquito más malsonante. O sea, que no era él, que es que nos lo dijo durante todo el día su entrenador.
Y que se le veía la cara al entrenador, que estaba como preocupado incluso cuando ganaba.
Nos contamos, después del primer combate me dio paso Manolo y le digo, Manolo, estaba
mismo lo vimos Kino todo.
Intentando tranquilizarle porque
sí.
Me ha dicho que
sí,
era
verdad,
muy nervioso,
verdad,
y muy presionado. En el primer combate.
A mí lo que más me sorprendió es que su entrenador públicamente dijera que no era Nico, porque normalmente los entrenadores...
Pero lo dijo Manolo incluso antes de las derrotas.
No, claro, lo dijo en las victorias.
Eso
Por
es.
Eso digo que me sorprendió que su entrenador públicamente destapara los miedos de su pupilo o el mal momento que estaba atravesando su pupilo. Eso es lo que más me sorprendió a mí ayer de esto. Por cierto, Gil...
Empieza bien la noche.
Sí, hombre, hemos tenido una buena noticia. Van a ser séptimos de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Caetano Horta y Manel Velastegui han ganado esa final B y, por lo tanto, son séptimos clasificados. Diploma olímpico para los españoles que, bueno, dentro de lo que cabe, pues tampoco está nada mal.
Un diploma es pasta, ¿eh? Un diploma es tu becado, ya vas el ciclo de otra manera y tal. O sea, que un diploma...
Y otro detalle. Tengo un problema porque Charlie Sáez, que es el que va a narrar el remo...
Recuerdo que tenemos las dos finales, 2 y 18, la final masculina de 2 sin timonel y a las 2 y media la femenina.
Desde el informativo, desde que empecemos el informativo nos vamos a enganchar.
Todos seguidos, sí.
Y está digo remando. Que tengo un problema, yo sé que a Suáncar le encanta narrar remo, porque no me ha llegado Charlie todavía.
Bueno,
no sé qué le ha pasado.
Prepárate.
Igual que sé que está Dobarro...
Pues aquí lo tiramos de aquí, ¿eh?
A mí que me coges de lado.
De lado. Pues ponte de frente, yo coge de lado.
Y solo una cosa, Joseba, que veo mucho catastrofismo, no pasa nada por lo de Nico. O sea, mi cuenta de medallas a estas alturas de los juegos...
Es que estáis vosotros mucho con Nico. A mí la escabechina del tenis de ayer... ¡buah!
Eso es verdad, pero es que el que confiase en el tenis, a mí me estaba sorprendiendo el tenis. Yo al tenis no le daba ninguna medalla. Yo lo único que te digo, Joseba, es que mi cuenta de medallas a estas alturas de los juegos era 3. ¿Cuántas llevamos?
3.
Pues ya está.
Sí, pero en el tenis ¿cuántas tenías?
En el tenis ninguna, te lo prometo. Ángel, lo que me falta es
para
la de
llegar
Ram.
A 20,
la de Ram sí
hay,
me falta.
Hay que tener 4 o 5 en la vela. Y tampoco hay...
Y ayer fue
en
mal
la
día.
Vela con sacar 3, sí. Máximo 4, vale. Nos vale. Pero 3 van a salir seguro. Yo de verdad os digo que estamos en cuentas todavía
si
para llegar
bien.
A 20 medallas. Y la gente ya está hablando de 10. Calma.
Os digo, no, 10, os no, digo no, una cosa. A medida que se aproxima el día... Me va creciendo el pálpito de que va a venir el atletismo al rescate.
Sí, señor.
Y donde todos estáis poniendo una, a lo mejor resulta que ponemos dos y no, vete vale. a saber claro, que no vale. sean tres.
Bueno, que pues, queda un minuto, que queremos sí, tomar que, aire, que, no se importa,
toma,
¿no?
No, porque está Miguel Aguilar ya pendiente de los mensajes que están diciendo los oyentes en las redes sociales, Miguel.
Nos están llegando los mensajes, Joseba, al 637-23-0010, el 637-23-0010 y al Twitter de Tiempo de Juego, arroba TJCope. Nos dice uno, qué pena me ha dado lo de Paula Badosa, encima se pone a pedir perdón a todos los españoles en Twitter, en París se lleva el oro seguro. La delegación española en los Juegos Olímpicos es la décima en participación y estamos casi en la cola en el medallero. De momento me está decepcionando España en estos Juegos. Otro nos pregunta si vamos a volver a llamar a la cantante española en Japón, que le encantó la charla que tuvimos con Mandy B. Blue. Y dice otro, muchas gracias por el programa que haces, los mineros de Río Tinto, pasamos las noches con vosotros siempre. Un saludo, equipazo. Y tenemos un mensaje de un oyente sobre el jamón serrano y Japón.
¿Sabéis cómo cortan el jamón en Japón? ¡A taquito!
Ese chiste de los tuyos, eso, Ankar. Oye, no, le
los de los japoneses son muchos.
Les mandamos un abrazo gigante a todos los mineros de Río Tinto. Joder, ahí es donde nació el fútbol. Allí es donde nació el
Real Club Recreativo de Huelva.
Y el Movimiento Obrero.
Pues sí. Pues un abrazo para todos ellos y feliz noche de juegos.